4. Amanda, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes. Parece que ahora sí lo logramos.
Ahora sí, Amanda. Pues no quería parecerme a ti. Y fíjese que su libro nos dio pie para nuestro tema del día, para esos motivos por los cuales queremos pedirle perdón a nuestras mamás, que siempre son muchos en realidad. Pero queremos saber esas vivencias de ese libro que usted escribe allí, desde muy chiquita hasta adulta. ¿Cómo es vivir con una madre con esta enfermedad?
Uy, la pregunta es bastante amplia, la verdad. Yo creo que es un tema universal el no querer parecernos a nuestros papás en algún sentido, ¿cierto? En ese sentido no me siento distinta de otras hijas u otros hijos. Creo que todos nosotros tenemos algo, incluso por naturaleza humana, que decimos, ay, no quiero parecerme a mi papá con sus actitudes en un cierto punto, no quiero parecerme a mi mamá porque es muy dura o muy rígida. Creo que hay una etapa de la vida en la que todos nosotros decimos que no queríamos parecernos a nuestros papás. En mi caso, yo crecí con una mamá que fue diagnosticada con esquizofrenia. Cuando tenía 20 años me enteré de que por ser su hija tenía más probabilidades que el resto de la población de heredar su esquizofrenia. Y eso me metió en un frenesí de mucho miedo en un principio y un temor que yo les diría que me llevó a equivocarme mucho y tener muchos estereotipos sobre la esquizofrenia. Es más, yo decía que no quería parecerme a mi madre solamente por ese diagnóstico, lo cual me parece muy poco sano, porque mi madre es mucho más que un diagnóstico. Hoy, 10 años después de ese miedo que tuve, logro ver eso y logro darme cuenta de que fui muy dura con ella y fui muy dura en ese análisis, y creo que logro mirar lo que fue mi vida con mi mamá como lo que es la vida con cualquier otra madre, pero con estas particularidades propias de lo que fue su esquizofrenia.
Sí, su libro tiene muchos aspectos científicos y sociológicos. A mí me llama mucho la atención la parte de cómo se aborda también de pronto esos prejuicios, esos estereotipos que rodean la enfermedad, la esquizofrenia. ¿Cómo fue encontrar y mirar más hacia ese lado?
La verdad es que fue muy duro el proceso, porque yo recordaba que de chica hablaban sobre mi mamá con mucha condescendencia, siempre diciendo, ¿cómo está Cecilia? ¿Qué pasa con ella? ¿Se está tomando los remedios? Y un poco anulándola como un ser social. Creo que eso le pasa a muchas personas con algún diagnóstico de salud mental, que tienden a ser anuladas por su diagnóstico socialmente. Entonces vi cómo mi mamá perdió a varias amistades porque se alejaron de ella, porque le tenían miedo, lo cual es insólito porque ella nunca fue una persona violenta ni nada parecido. Vi cómo en los trabajos, como cuando ella expresaba que tenía esquizofrenia, no la aceptaban en los trabajos, pese en que en Brasil, donde vive, existe una ley que garantiza el derecho de las personas con algún tipo de trastorno de salud mental. Entonces fue muy duro de partida como vivencia personal darme cuenta de eso, ¿cierto? Darme cuenta de que ella no lograba llevar a cabo una vida común y corriente, no por ella misma y sus capacidades, sino por cómo la sociedad la trataba. Eso por un lado, pero por el otro, investigando para el libro, porque soy periodista, entré en contacto con muchas personas, tanto del mundo científico, literario, artístico, madres y padres, hermanos, hermanas de personas con esquizofrenia, personas que trabajan con gente con esquizofrenia, y el consenso general de todos es que es muy difícil todavía hablar de esquizofrenia porque es un trastorno que está rodeado de tabúes, se cree cosas que no necesariamente son correctas, y eso afecta mucho a las personas que tienen esquizofrenia a lograr reinsertarse socialmente después de algún episodio complejo que hayan vivido.
Amanda, hablemos de los días difíciles, pero para usted, los días difíciles de usted cuando ya usted tenía mucha carga emocional y estaba saturada, no podía más, pero antes de que usted ya pudiese asimilar todo esto, hablemos de su niñez, su adolescencia, ¿cómo conllevaba estos días difíciles cuando aún no tenía la madurez para entender qué estaba pasando?
Sí, yo creo que si bien uno no tiene la madurez cuando es niño, yo no diría que los niños no se dan cuenta de qué está pasando a su alrededor. es, por ejemplo, cuando yo era muy niñita, mi mamá me escribía muchas cartas y a mí me encantaba recibir sus cartas. A mí siempre me ha gustado leer mucho. Y fue a través de una carta que me di cuenta de que mi mamá no estaba del todo bien. Porque en esa carta ella me preguntaba por mis hermanas y yo no tengo hermanas. Yo diría que ese fue el día en que se produce como una suerte de quiebre de la inocencia o quiebre de la ingenuidad propia de la infancia. Y yo ahí tenía aproximadamente 4 o 5 años. Sí, entonces yo diría que es difícil cuando un niño se da cuenta de que no está todo bien en la casa, pero uno percibe. Y lo que busca un niño o una niña cuando eso ocurre es que alguien le dé algún tipo de explicación. Y creo que lo más difícil no necesariamente fue pasar por esos procesos, si bien eran dolorosos, porque a cualquier persona darse cuenta de que la mamá está enferma puede ser muy doloroso, independiente de la enfermedad que sea. Pero creo que lo más difícil era no tener ningún tipo de respuestas, ¿se entiende? A lo que voy con eso, cuando yo le preguntaba a mi papá o le preguntaba a mis abuelos qué le pasa a mi mamá, nadie me decía, mira, lo que pasa es que tiene una enfermedad de salud mental que a veces le nubla la realidad. Pero si la cuidamos con amor, cariño, si la llevamos al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, etcétera, va a estar bien. Nunca nadie me hablaba de eso. Y entonces crecer con un gran elefante blanco sobre la vida de nosotros y que nadie hablara de eso, pero que yo supiera que algo pasaba, creo que eso era muy difícil. Porque finalmente uno se da cuenta de que no puede hablar de eso con nadie. Entonces yo no le comentaba a mis amigos sobre mi mamá, no le comentaba a mis amigas.
¿Le daba vergüenza, Amanda?
No diría que tuve vergüenza alguna vez de mi mamá, pero sí sentía que había algo secreto. O sea, si mi familia tenía esa actitud como de secretismo con mi relación a mi mamá, como yo como niña no lo iba a tener también, ¿cierto? Entonces pasaba algo muy curioso, pero diría que lo más doloroso fue los periodos en que ella estuvo internada. Y es muy doloroso porque en los colegios hasta hoy nos obligan a todos los niños a realizar el famoso regalo del Día de la Mamá. Entonces me pongo en el lugar de personas que quizás ni siquiera tienen a su mamá alejada, sino que perdieron a su mamá falleció. Obligarlos a hacer un regalo para la mamá es despertar y gatillar todos esos momentos duros, difíciles, y creo que eso es muy doloroso. Por eso tenemos que tener la capacidad de hablar de nuestros temas y que las personas alrededor sepan al menos tener nociones de qué es lo que nos pasa para poder cuidarnos mejor socialmente.
Así es, mire, como lo mencionaba mi compañera al principio de la entrevista, usted fue nuestra inspiración a nuestro tema del día. Y yo quisiera preguntarle si usted pudiera pedirle perdón a Cecilia por algo, ¿por qué le pediría?
Uf, yo creo que todos nosotros tenemos 1 millón de cosas que podríamos pedirle perdón a nuestros papás, a nuestras mamás, y eso creo que es una magia de la vida, ¿cierto? Por algo dicen, cuando seas mamá o cuando seas papá, vas a entender. Yo todavía no soy mamá, pero sí me doy cuenta de que me equivoqué muchas veces con mi mamá, y creo que lo que tengo que pedirle perdón, y de hecho le pido perdón en el libro, y cuando le regalé el libro, te lo dije explícitamente, era por todas esas veces en las que yo la vi, no como mi mamá, sino como una mamá con esquizofrenia. Yo creo que ponerle esa etiqueta es ser muy reduccionista con respecto a quién ella es. Y en el libro pongo muchos momentos un pedido de disculpa por decir, mamá, discúlpame porque no te entendí en esto, mamá, discúlpame porque no te logré ver como quien eras, y así sucesivamente. Entonces, después de la realización del libro y la lectura por parte de mi mamá, tuvimos una conversación muy bonita y honesta sobre los pedidos de disculpa. Pero eso también se produjo durante la elaboración del libro, porque yo la entrevisté y ella era consciente de que yo estaba escribiendo el libro, y fue muy grato tener ese momento con ella.
Ok, yo pude leer un poco de tu libro. Y hay algo que sí me interesó mucho, y es que tú hablas de que entrevistaste a toda tu familia, decidiste cómo enfocarte a preguntarles sobre el tema de la esquizofrenia, y algo que me interesó fue que dijiste que después de los o antes de los 30 te iba a dar a ti esquizofrenia. Entonces quisiera saber qué fue lo que después de que cumpliste los 30, ¿qué fue lo que te llegó a entender que no ibas a tener eso?
Mira, la verdad es que cuando yo tenía 20 años, el psiquiatra de mi mamá me dijo que yo, me confesó algo que nunca me había dicho, que era que por ser su hija, yo tenía más probabilidades de desarrollar esquizofrenia. Para que se hagan una idea, cualquier persona en el mundo, da lo mismo el origen, la raza, el sexo, da lo mismo su situación económica, da lo mismo si tiene un familiar o no con esquizofrenia. Cualquier persona en el mundo tiene 1% de probabilidad de desarrollar esquizofrenia. Pero yo, por ser hija de mi madre, es decir, un familiar directo con esquizofrenia, tenía un riesgo del 13%. Es mucho más alto. Y yo pensaba, bueno, si mi mamá, que no tenía ningún familiar con esquizofrenia, la desarrolló, es decir, era de 1%, ¿por qué yo no la desarrollaría? Pero cuando el psiquiatra me contó eso, me dijo que si hasta los 30 llegaba sin tener un brote psicótico, pasado los 30 la probabilidad pasaba a ser la misma que para el resto de la población. Entonces pasaba de tener ese 13% de probabilidad al 1%. Entonces esos años previos a los 30, debo confesar que viví con mucho nervio, porque como les decía en un principio, tenía esa postura desde el miedo de desarrollar esquizofrenia, de quizás herir a las personas a mi alrededor, de ser, digamos, ninguneada en sociedad y que me miraran con condescendencia como lo vi con mi mamá. Y después de los 30, efectivamente, no desarrollé un brote psicótico. Hoy tengo 31 años, realicé la publicación de libros, sigo mi día a día común y corriente. Pero lo que me pasó era justamente lo que les decía en un principio, que más que el miedo del trastorno en sí, tenía mucho miedo de ser ignorada socialmente. Y por eso creo que justamente la publicación del libro coincide con cuando tenía 30 años. Porque era mi invitación finalmente a la sociedad a reflexionar más sobre este tema para poder cuidar mejor a las personas y que menos niñas vivan y niños vivan lo que yo viví cuando niña, no porque la esquizofrenia vaya a desaparecer, sino porque yo creo fielmente como periodista que cuando las personas están más informadas toman mejores decisiones.
Completamente.
Amanda, yo quiero preguntarle a usted, digamos que este libro, además de visibilizar pues, todo lo que conlleva convivir con esta enfermedad de la mano, fue una forma de hacer catarsis para usted. Pero digamos, si usted no hubiera escrito este libro, ¿hay alguna otra forma en la que usted le hubiera gustado transmitir este mensaje a las personas? No sé, una canción, de pronto desde la pintura, algo que también le hubiera ayudado de otra forma a hacer este tipo de catarsis.
Quizás. Pero no sé si lo hubiese logrado hacer tan bien, porque pinto que es una ridiculez, pinto pésimo, así que no sé si hubiese podido, pero sí creo en el poder de todas las artes para transmitir eso. Les doy un ejemplo, en Santiago, que es donde vivo, existe una fundación muy bonita llamada Corfapes, que es la fundación latinoamericana más antigua que cuida personas con esquizofrenia y sus familiares. Y esa fundación es muy linda porque ellos sí tratan a las personas con esquizofrenia a través de las artes. Y muchas veces hacen obras de teatro completamente interpretadas por personas con esquizofrenia, obras que han sido muy reconocidas en Chile y han hecho giras en distintas ciudades o distintas localidades. Y muchas personas se sienten sorprendidas cuando ven a personas con esquizofrenia interpretando en el escenario como cualquier otro actor o actriz lo puede hacer. Entonces, si me preguntas, yo particularmente no creo que hubiese podido hacerlo desde otra vereda. A nivel personal sí, pero no a nivel profesional. Pero sí creo en el poder de las artes, de la cultura, del periodismo y tantas otras para visibilizar más estos temas, como el teatro que ocurre en Corfapes.
Un relato muy lindo que ya queremos leerlo completo. Oiga, ¿su libro va a estar disponible en Amazon en algún lado para que lo podamos leer desde Colombia?
Por supuesto que sí, gracias por la pregunta. En Colombia está llegando el libro por ahora por Busca Libre. Entonces se pueden ingresar a la página y así hacen el envío a Colombia y reciben el libro en formato físico. Pero si les gusta leer en formato digital, está disponible en muchas plataformas distintas. Está disponible en Amazon, está disponible en Google Libros, en Apple Books, en Baja Libros, así que tienen por dónde encontrarlo.
Así lo encuentran. No quería parecerme a ti, Amanda Marton. Escriban escríbanlo porque así lo van a encontrar y es bien interesante este libro, que además toca aspectos científicos, aspectos de vivencias, filosóficos y sociológicos, además de todo.
La historia de María Camila, escuchándola, que es impresionante, es tremenda, se me parece mucho a la de Delirio, de Laura Restrepo, la autora colombiana que ganó muchos premios con ese libro y tuvo una acogida internacional muy buena. Quiero leerlo, estoy loco por leerlo porque Delirio me encantó. Me imagino que este de nuestra invitada Amanda también va a ser fascinante.
Pero seguro, seguro que sí. Además, es periodista, sabe escribir muy bien, seguro que sí.
Amanda. Pero ustedes en Colombia tienen muchísimos libros y autores fabulosos sobre ese tema. Además del que comentaban de Delirio, a mí me encanta también el libro de Piedad Bonet,
Lo que no tiene nombre,
en el que él relata la historia de su hijo, que también tenía esquizofrenia. Sí. Así que es una muy buena invitación a reflexionar sobre esto.
Y decidió quitarse la vida. Sí, es un libro muy impresionante. Pues muchísimas gracias, Amanda. Le mandamos un saludo. Gracias por haber estado acá y haber contado su historia. Chao, chao.
Gracias a ustedes. Chao, chao.